Somos Almagro, Comuna 5, somos la victoriosa.
Ha fallecido un grande, uno de los nuestros. Nos ha dejado Ricardo Obregón Cano. Nacido en Río Cuarto de Córdoba, fue diputado provincial y nacional. Fue perseguido durante el golpe de Estado de 1955. De destacada actuación en el Cordobazo en 1969, tuvo activa participación en el retorno del general Perón en 1973. Fue designado junto a Tilio López para integrar la fórmula de la gobernación de Córdoba el 11 de marzo de 1973. Pero al no obtener el 50% de los votos, se consagró en el balotaje del 15 del 4 de 1973. Fue derrocado por un golpe policial el 27 del 2 de 1974, bajo las órdenes de Antonio Domingo Navarro, jefe de policía de la provincia de Córdoba, que trascendiera años más tarde como el Navarrazo. Hasta siempre, compañero. La victoriosa.
Bueno, estamos aquí para presentar la columna de la licenciada Graciela González. Y bueno, acá, adelante, todo tuyo.
Hola, gracias. En general, siempre tomo temas de género, violencia hacia las mujeres y a los niños. Hace un tiempito estuvimos hablando que hay una concepción de la niñez por parte del macrismo, sobre todo por parte de Macri, que es el que la expresa, que tiene que ver con la cuestión de ya te vas a aflojar, que era a una nena en un spot que le decía no quería sentarse sobre sus rodillas. Después se agregó el niñito, que creo que era el nieto de Cotto, que lo obligan a salir en la foto, como que, bueno, no sé, la ley impide que uno manipule a un chico, y menos un presidente de la nación, con un chico que básicamente no quería estar ahí. Y luego un comentario que hizo el propio Macri respecto a su hija menor, que le preguntan, ¿por qué solamente está tu hija menor en las campañas? Y él dice, y bueno, porque los grandes tienen una vida. Bueno, esa es la concepción que nosotros repudiamos desde esta columna con respecto a cómo esa niña que tiene 3, 4 años, no importa, no tiene una vida o es un objeto manipulable. Pero esto no se aplica, bueno, digamos, si se lo aplica a la propia hija, obviamente que también se lo va a aplicar a otros niños. Y yo quería agregar a lo que se comentó antes en la mesa de café, la cuestión de Rosario, donde los chicos son arengados. Nuevamente, esos chicos no eran parte de alguien, porque, digamos, puede ser emocionante ver a un presidente de la nación y que te hable o te dirija la palabra. Ahora, esos chicos eran un mero decorado. Aparte de la cuestión de que las escuelas privadas estaban adelante y las públicas estaban más lejos, los chicos eran un mero decorado. Nunca les habló a ellos que estaban ahí. Hablaba a los argentinos, hablaba cuestiones políticas que no eran para los chicos. Los chicos simplemente tenían que jurar la bandera. Podía haberlos felicitado, haberles dicho qué suerte que están acá, que podemos tener este momento. No, los chicos fueron un decorado. Nunca les habló a ellos, salvo para hacerlos partícipes de un acto que no fue muy bueno. O sea, es muy difícil arengar a unos chicos siendo presidente de la nación, como decía Cristina, de los 40 millones de argentinos y argentinas. Y él se dirige a los chicos pidiendo que repitan un eslogan de su campaña. Hay un reportaje de una maestra que estaba ahí en su calidad no de maestra, sino de madre de una nena que juraba la bandera, que dice que había gente alrededor de los chicos instándolos a gritar. Bueno, lo cual es aún peor. O sea, la concepción de la niñez se ha degradado de una manera terrible, siendo que tenemos leyes muy buenas que protegen, que se hablan de la protección integral de los derechos de la infancia, y nuevamente los chicos son considerados como, en la antigua ley de patronato, o sea, objetos y no sujetos de derecho. Nos vemos el próximo miércoles.
26 de junio. Asesinato de Darío Santillán y Mariano Costecchi. El asesinato de Costecchi Santillán, también conocido como Masacre de Avellaneda, es el nombre que recibe la serie de eventos que tuvieron lugar el 26 de junio del 2002 en las inmediaciones de la estación Avellaneda, en el Gran Buenos Aires. Estos hechos provocaron indirectamente el llamado a elecciones generales para elegir nuevo presidente por parte de Eduardo Duhalde. Efemérides. La victoriosa.
La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando sube de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada sin toro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprendió tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada.
Vamos a dedicarle un segmento a lo que pasó el jueves pasado en el bar Lo de Néstor, que es un bar cooperativo, un bar temático, que está en la calle Bolívar 548 de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí en ese lugar nos juntamos junto con la mesa política de la capital de la agrupación Confluencia Popular, que la hacía visible, se hacía visible precisamente ese jueves. Esa mesa está formada por Hugo Vázquez, de UPCN Lista Blanca, Noemí Rial, que es la ex viceministra de Trabajo durante todo el periodo del kirchnerismo y aún antes, porque era viceministra de Trabajo en la época de Duhalde, Fernando Barrera, de UPCN, el licenciado Gerardo Codina, psicólogo, y el doctor Adrián Andreatta. Todo esto es para hacer el preámbulo y los compañeros vamos a comentar qué vieron, qué les pareció, cómo ven para el futuro la formación de esta agrupación.
Bueno, en primera instancia me pareció algo muy bueno, muy positivo, y más por el momento, digamos, esto pasó casi menos de 48 horas después que todos los medios salieron a refregar lo de López. Me pareció muy bueno el acto porque, digamos, propone un trabajo futuro para las distintas agrupaciones que lo componen. Bueno, y también un ambiente, fue un ambiente muy cálido porque muchos compañeros Y nada, yo por lo que estuve la pasé muy bien y bueno, me gustó mucho el acto. A nivel político no sé si alguien tiene que acotar algo más, pero eso es mi visión primaria.
Sí, si es en algo que coincidían los cuatro disertantes, era el tema de la unidad y la vocación frentista. Y esto lo quiero recalcar porque me parece que es muy importante en este momento, digamos, definir de qué lado está uno, ¿no? Y bueno, y apuntar hacia esta unidad que ellos planteaban, ¿no?
Una nota de color es que justamente como es un bar temático, que aparte está sostenido por una cooperativa, que además de el bar tenían otros productos a la venta, incluso una carpintería, que habían fabricado los muebles del bar, es que está decorado con, no solamente con fotos de Néstor y Cristina, sino con las consignas y los recuerdos de las leyes que se sancionaron durante el gobierno anterior y que con tanta facilidad vemos que se caen una tras de otra y las que no se caen directamente no se cumplen.
Lo único que quiero agregar es que más allá de los nombres de los participantes y de las organizaciones, que sin lugar a dudas es muy importante, lo que es sumamente gratificante es las ganas de participar que tiene la gente. La gente está con ganas de hacer algo, de hacer cosas, de empezar a organizarse para resistir el plan de ajuste, y no podemos estar esperando hasta las elecciones del año que viene, que se diriman internas, que se definan candidaturas. El gobierno está avanzando con proyectos y lo está haciendo ahora, permanentemente, sin pausa. Así que es importante que, bueno, a través de las herramientas políticas que vayan surgiendo, que comencemos a organizarnos para actuar directamente.
Bien, yo lo que me parece que más quisiera de todos ustedes de esta mesa, compañeros, es qué les pareció políticamente los discursos, lo que proponían. O sea, fragmentariamente hablamos de la unidad, fragmentariamente hablamos de los recuerdos políticos y de las leyes que habían propuesto, fragmentariamente hablamos de la necesidad nuestra, del pueblo, de unirnos a través de los parámetros que son el proyecto nacional, popular y latinoamericanista. Y fragmentariamente, aparte de sentirnos cómodos, hemos hablado de lo que implicaba el bar de Néstor. Políticamente, lo que dijeron los compañeros, más allá del cómo hacerlo, lo que nos incitaron, ¿qué tradujeron ustedes del discurso de los compañeros?
Bueno, yo en principio lo que traduje fundamental, o sea, la organización y la lucha, digamos. Tratar, o sea, básicamente todos los oradores o toda la gente que habló, digamos, en la mesa, es algo que a mí me pasó, que era, por ejemplo, que era todo como un montón de pensamientos que yo tenía dentro mío, que, digamos, esta gente lo fue expresando y como que de alguna manera lo muestra de una forma más ordenada. A mí lo que me parece, o sea, lo más positivo es el tema de la organización, la lucha y, bueno, y la convocatoria a todas aquellas personas que, digamos, estén en contra de este modelo que nos quieren imponer, a participar y, digamos, y a sumarse a este proyecto popular. Eso es lo que me parece como que es el puntapié, el avance.
Lo único que quería agregar es que la reunión se hizo, mejor dicho, la convocatoria se hizo con un eslogan bastante simple y claro, que es unidad, organización y lucha para una patria justa, libre y soberana, obviamente. Así que ese es el eje que marcó todo el debate en el cual se desarrolló el encuentro.
La síntesis sería un poco lo que proponemos nosotros también en La Victoriosa. Nosotros convocamos desde acá no para ofrecer honores, sino para ofrecer, como decía el documento de la CGT de los argentinos, un puesto de lucha, un puesto de organización en función de
el proyecto y en función de una patria más libre, más justa y más soberana. Para mí es esa la síntesis.
Hay un documento que fue, que se leyó en esa jornada, que les invitamos a que lo vean en el Facebook de La Victoriosa, que es, en Facebook nos encuentran como La Victoriosa, y en nuestro blog, que es radiolavictoriosa.blogspot.com.ar.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Avisos parroquiales. Quería comentarles que desde la Comuna 5 estamos planteando para el día 1 de julio un encuentro en Corrientes y Medrano contra el tarifazo, para visibilizar los problemas por los que pasa nuestra comuna y poder juntar firmas y voluntades para presentarle a nuestra Junta Comunal un reclamo para que nos proteja a todos, individuos, instituciones, comercios y demás, contra el tarifazo, desde un lugar institucional. La convocatoria a este evento está dado por una multisectorial que juntará unas 12 agrupaciones, centros culturales y demás, que con mucho esfuerzo están aunando voluntades como para crear este evento. Se plantea que durará unas 2 horas, entre las 5 de la tarde y las 7 de la tarde del día primero, y están todos invitados.
Hay que darle un consejo que se va.